Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal, querido público? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de parte de nosotros. Estamos aquí ya atentos y presurosos a reunirnos nuevamente con ustedes en este espacio de conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Como bien lo saben, gustosamente les damos esta cordial bienvenida. Hoy, mediodía de lunes 22 de marzo del año 2021, acercándonos cada vez más al periodo vacacional, a este ambiente cálido y vacacional que nuestro país nos tiene tan acostumbrados a los mexicanos. Recién, lo saben bien, querido público, apenas entre ayer antier es la entrada de la primavera, formalmente hablando, y lo sentimos ya en el clima, lo sentimos en el ánimo, lo sentimos también en la movilización que vemos cada vez más en nuestra comunidad, que simultáneamente eso nos lleva a mantenernos en una tensión particular, y me estoy refiriendo al hecho de no bajar la guardia, del cuidado que debemos mantener. Es también un mensaje oficial por parte de nuestro gobierno a que, pues si bien hay la posibilidad más, pues un poco más abierta de movernos, de la movilización, de los paseos, simultáneamente está el llamado aún a quedarnos en casa, a que si no es estrictamente necesario, pues velemos todavía por nuestro cuidado, y simultáneamente lo sabemos, es el cuidado de nuestra comunidad, es el cuidado del otro. Esto tiene que ver con lo que la semana anterior estuvimos trabajando con ustedes, querido público, en el sentido de ponernos al día, el psicoanálisis al día, y en el lugar del psicoanálisis en tiempos de pandemia, justamente tiene que ver con eso, con el hecho de qué es aquello en lo que tenemos nosotros que estar permanentemente atentos y trabajando al respecto del cuidado de sí, el cuidado de uno. Y como bien lo saben, para nosotros eso tiene que ser desde el fundamento del conocimiento, del tratamiento de nuestra vida emocional. Entonces, estando en esta actualización, poniéndonos al día, fuimos desarrollando nuestra conversación en el sentido de que, bueno, una manifestación muy clara de nuestro tiempo que hemos venido escuchando en las personas, y a la vez cruda, digámoslo así, es lo concerniente a la dificultad, por no decir imposibilidad, de poder representar, de poder tener una representación, digamos, con claridad o claridad absoluta, de qué es aquello que nos circunda, la circunstancia por la que estamos atravesando. Y por lo tanto, como bien escucharon ya desde mediados de la semana anterior, la doctora Heiser ya nos ponía justamente al día que es menester por parte nuestra de conversar con ustedes sobre un tema sumamente delicado, sumamente interesante y también complejo, hay que decirlo, y es la incertidumbre. Escuchamos en la clínica psicoanalítica del decir de nuestros pacientes la constante de esto, digamos, lo voy a decir así, ruido silencioso, de este decir silencioso puesto de manifiesto en el sentir de las personas como la incertidumbre. Abramos pues este espacio de conversación. Hoy que es lunes soleado y cálido, démosle así una cálida y soleada bienvenida a mis colegas que estarán hoy para la conversación. Y quiero comenzar con alguien nuevo, alguien novedoso de nuestros colegas, de nuestras colegas. Comencemos con ella, dándole una muy cordial bienvenida a nuestra colega del Centro de Investigación, nuestra querida Mayra González.
Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un gusto poder estar en estos programas con ustedes, con los radioescuchas, y a mí lo que me representa participar en los programas es poder dar algo de lo que el psicoanálisis me ha dado. Entonces, pues es muy importante que justo en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, seamos partícipe, pues, con algo de nosotros, y en mi caso es poder dar algo de lo que el psicoanálisis me ha dado. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Bienvenida, Mayra. Dice usted, para mí es un gusto, y de corazón me salió a decir, pues más le vale que así sea, que sea un gusto que esté usted acá con nosotros. Sea muy bienvenida, Mayra. Como también una cordial, cálida bienvenida a mi colega, ya la conocen bien, Valeria Reyes.
Así es, estamos el día de hoy con un tema muy importante y que también a los psicoanalistas nos convoca, porque es algo con lo que convivimos cotidianamente, pero que se ha modificado, al menos en las manifestaciones, bajo este tiempo de pandemia, que ahora ya se cumplió un año de que estamos en estas circunstancias. Entonces, pues estamos hoy con mucho gusto iniciando con este tema y también pues dándole la bienvenida a Mayra, que honestamente a mí me da mucha emoción ver el crecimiento que ella ha tenido y la transformación que ha habido en ella desde que la conocimos en la licenciatura, que era todavía adolescente, hasta el día de hoy. Entonces, bienvenida Mayra, es un gusto que nos acompañe hoy.
Sí, gracias, Vale.
Sí, muy bien dicho, Vale, el recordatorio. Así es, un año, cumplimos un año de tiempo de pandemia. En esas estamos, efectivamente. Démosle también, por favor, querido público, una cordial bienvenida a nuestra colega que también ya la conocen bien, que es Giselle Mendoza.
Ay, pues yo espero que no me conozcan tan bien, porque a veces me gusta ser más misteriosa y que no me conozcan tanto.
La interesante.
No vino, pero me mandó su representación. No, bueno. Pues estoy. No, no, yo sí quiero darle la bienvenida a Mayra. Espérenme tantito, porque es un gusto enorme tenerla aquí. Mayra es muy especial en mi vida porque da la casualidad de una historia, digamos, que emprendimos juntas, luego nos separamos, luego vivimos ciertas vicisitudes en separación y ahora nos reencontramos nuevamente en el espacio analítico, que fue, digamos, parte de la fractura que recibió nuestra amistad. Nosotras nos conocimos en la preparatoria, los 3 años de preparatoria fuimos amigas, nos interesamos por el psicoanálisis, estuvimos en la licenciatura, después dejamos de ser amigas y después nos volvimos a encontrar en la formación. Entonces, tiene para mí un nivel afectivo enorme que por fin esté aquí, que nos traiga su palabra, su pensar, que es muy claro, que es muy preciso, y a veces creo que va captando distintas cosas y finalmente en sus comentarios los reúne en una precisión que cae con el peso, digamos, de todo lo que ella es. Entonces, bienvenida, Mayra.
Gracias, Giselle.
Pues henos aquí, querido público, y lo saben, muy bien que estamos aquí, siempre en el altísimo y excelso y cálido también reconocimiento los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos hacia nuestra querida directora, presidenta y fundadora de CIEL, y que pues le damos, por supuesto, una primaveral bienvenida a nuestra querida doctora Silvia Heiser.
¡Qué barbaridad! Bueno, conste que eso no se los enseñé, ¿eh? Eso es de ellos. Totalmente. No, un gusto de que Mayra se integre con nosotros en esta, pues en esta aventura de los programas, con una altísima responsabilidad, porque nuestro público radioescucha se merece lo mejor de nosotros. Eso no quiere decir que no podamos tener equívocos, que no podamos tener errores, porque el psicoanálisis no es una teoría cerrada ni es una teoría perfecta. Y el psicoanalista mucho menos. El psicoanalista es ese sujeto que se analizó, que ama el psicoanálisis y que no quiere que nadie se pierda, digamos, la aventura que él ya vivió, que él sigue viviendo y que seguirá, digamos, viviendo hasta que le toque irse para otro lado. Sí. Entonces, pues muy, muy bienvenida, Mayra. Me da mucho gusto que las personas que estuvieron en la aventura también de la licenciatura en teoría psicoanalítica, gente joven, gente dinámica, gente también perdida en el más allá, porque cuando nosotros los recibimos, dijimos, ¡ay Dios! Sí. Pero había una frase que, aunque no fue la frase, digamos, general del grupo que se formó, el primer grupo que se formó de la licenciatura en teoría psicoanalítica, ¿sí? Pero había una frase que podía identificarlos. Ajá, no sé por qué, pero yo soy de aquí. Uh-huh. Y se les notaba a todos ellos, se les notaba eso. Y fueron también un reto en cuanto a la transmisión de vivencia de la teoría psicoanalítica de los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que tomaban un grupo completamente diferente a los grupos, digamos, de los cursos, a los grupos de las conversaciones, pero que tomaban un grupo para formarlos teóricamente como licenciados en teoría psicoanalítica. Y que había que aclarar perfectamente bien que esto no los autorizaba para la clínica psicoanalítica. Tenían otros campos de acción, pero el de la clínica tenía que ser a partir de la formación que ofrece el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Uh-huh. Y que hay que trabajar mucho en relación a qué se entiende por formación de un psicoanalista, ¿sí? ¿Qué es aquello que finalmente se forma de una formación de un psicoanalista? Y es caso por caso, y es en esa singularidad que por lo tanto da una libertad extraña, ¿sí? Porque el analista es absolutamente responsable de todas las consecuencias de sus actos. Y bien, pues tenemos ahora nada menos que un tema muy, muy de nuestra época y muy de lo que acompaña al ser humano generalmente desde siempre. ¿De quién podría venir una incertidumbre? Si no del ser humano. Es el único que puede producirla. Pero que su producción, la producción de su incertidumbre, no es cualquier cosa, porque lo involucra a él en una experiencia que voy a trasladar precisamente a un estado de angustia, y que la angustia es el afecto por excelencia que no miente. Entonces, tenemos todo ese camino que recorrer. ¿Quién otro, sino el ser humano, es el que de alguna manera busca anticiparse a conocer su destino, a conocer el azar que lo compromete y tantas cosas que tienen que ver con la incertidumbre? Pero principalmente porque la incertidumbre va acompañada precisamente de un no saber cómo resolver vicisitudes que se nos presentan inesperadas. ¿Y qué mejor que hablar de la incertidumbre en la cual indudablemente estamos viviendo ahora? Hay aquí algunos sonidos raros, extraños, pero ¿sí se está transmitiendo bien?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, okay. Doctora. Sí, Omar no me ha avisado de alguna falla ni nada.
Ok, ok. Es que hubo aquí unos sonidos extraños en la computadora. Y como parte, digamos, de estos programas, es que a veces tenemos fallas, ¿sí? Y que esas fallas precisamente son tan necesarias en la vida cotidiana porque nos enseña algo muy importante, ¿sí? Que solamente seremos creadores en la medida en que algo sea necesario crear, ¿sí? Y lo que es necesario de la creación humana precisamente es todo aquello que no está bajo nuestro pensamiento, ni tampoco bajo el dominio, ni tampoco bajo el pensamiento. Entonces, pues arranquémonos con el tema de hoy, que es precisamente algo que acompaña al ser humano desde siempre, la incertidumbre. ¿Y bien, qué tenemos?
Pues en esta línea, algo que yo estuve pensando es que precisamente es una constante en la dinámica de vida del ser humano perder sus certezas y todas aquellas circunstancias, que inclusive pueden ser circunstancias de la vida cotidiana, en donde uno siente perder la certeza que ha tenido al respecto de algo. Y me parece que justamente cuando nosotros fuimos llevados al hacinamiento, al quedarnos en casa y no poder salir, vino efectivamente una fractura a ese nivel, en donde fuimos de tajo llevados a sentir esa incertidumbre de perder la certeza que nosotros habíamos hecho en la vida cotidiana, en la rutina, en lo que ya sabíamos que teníamos que hacer desde que amanecía hasta que llegaba la noche, ¿sí? Las rutinas de trabajo, las rutinas de familia, y que de repente, ¿sí? Esta fractura que hubo, pues provocó, y al menos yo lo puedo decir que lo escucho constantemente desde entonces en el decir de los pacientes, una incertidumbre generalizada, en donde toda la situación emocional, todos los afectos se empiezan a jugar de distintas formas, y que en eso puedo decir que el psicoanálisis es, digamos, en ese sentido, por decirlo de alguna manera, amigo de las crisis. Es decir, aunque la manifestación fue muy distinta, al menos creo que yo puedo decir por mi formación que inmediatamente eso lleva al analista a crear, ¿sí? No lo hace perder la certeza, al contrario. Lo que entra en juego es esa posibilidad de crear a partir de lo inesperado. Y que eso, la formación de los analistas, pues es precisamente lo que lo forma.
La incertidumbre.
Es que hay algo muy curioso, ¿vale? En lo que señalas, se me ocurrió nombrarlo de esta manera. Los analistas, digamos que vamos haciendo a través de la formación y la experiencia analítica propia, un callo en la incertidumbre. Es como hacer un callo justamente en eso. Y que no significa... y esto quiero dejarlo muy claro, que no significa que seamos sabedores de eso, porque muchas veces se pensaría que eso ya brinda una experiencia, un saber que a nosotros nos pondría en otro nivel o en una suerte de completud, y no, o sea, más bien es, bueno, ya me puse a pensar, porque no sé, ahorita lo iré elaborando, cómo nombrar y cómo pensar ese estado tan particular en el que el analista, por estas condiciones que acabo de decir, el análisis propio, la formación misma, el trabajo incluso teórico también, nos permite sí tener esta suerte de calle, esta suerte de experiencia y cercanía con la sensación familiar, porque en el fondo es familiar, de la incertidumbre. Entonces, al mismo tiempo esto, y lo quiero decir como particularidad de los analistas de Ciel, es también una fuente de un ánimo muy particular por estar incluso en expectativa de que venga lo incierto, de que venga la incertidumbre, de que venga lo inesperado, porque eso es justo lo que nos moviliza permanentemente en la creación.
Bueno, y adelante, María, adelante.
Gracias. Sí, cuando usted habla sobre lo familiar, lo que no sé es familiar, Germán, a mí me lleva a pensar cómo esta vivencia actual de incertidumbre por la pandemia, está lo que nos iba diciendo nuestra colega Valeria, de nuestra vida cotidiana cambió, perdimos muchas de nuestras actividades, pero justo eso que es externo, cómo se enlaza, bueno, toca algo propio del sujeto, algo interno que lo lleva a recorrer toda su historia, toda su vivencia desde que nace. Entonces, en ese sentido, pienso lo familiar como algo que ya había vivido de esa incertidumbre, pero que lo lleva a un recorrido de toda su historia, de todos sus afectos, y por eso pueden venir esas crisis de angustia.
No, definitivamente sí, estoy absolutamente de acuerdo. Nada más lo que no me gustó fue lo de calle.
Sí.
Sí, creo que no, uno nunca tiene una experiencia y yo no nunca hace un callo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la disposición del analista en relación a la incertidumbre es algo que puede acontecer. Nada más. Pero de ese acontecer, él no sabe tampoco, como cualquier ser humano, qué respuesta va a tener en relación a ese acontecer. Sin embargo, ¿sí? El analista siempre sabe que está a prueba de sí mismo. Y eso es lo único que tal vez lo puede acompañar de manera distinta en las manifestaciones de la incertidumbre. Pero es el primero que también analiza precisamente que cuando nos mandaron a que nos metiésemos en nuestros hogares y no saliéramos y se rompió, se fracturó lo cotidiano de la vida, ¿sí? Eso precisamente lo llevó a profundas reflexiones. Sobre todo porque se abre un vacío de incertidumbre y dice, ¿y ahora qué? Y no las tiene. ¿Y ahora qué? Y no tiene las respuestas. ¿Y ahora qué es lo que va a venir? Y bueno, el analista tiene un sinnúmero de preocupaciones. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser la clínica? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se va esto a manifestar en el caso fulano, zutano, mengano, perengano? Porque en cada caso esto ha procedido de una manera intensa, eso sí, pero radicalmente distinta. Entonces, está él frente a una situación masiva que lo invade y que tiene que dar pasos, ¿sí? Con acierto desde la incertidumbre. Esa es la dinámica. Entonces, bueno, a lo mejor a eso se refería mi colega. Con el callo.
Ciertamente creo que el analista no está exento, digamos, en ser atravesado por la incertidumbre. Creo que no es algo que propiamente esté esperando, aunque lo espere. Pero creo que justamente la cuestión de la incertidumbre es algo que lo va a venir a mover en relación a la posición que tenga él con respecto a su propia verdad, a la verdad que lo constituye. Es decir, lo que va a venir a sembrar y a atravesar es su propia verdad. Y a mí me gustó, digamos, tomar la cuestión de la incertidumbre por el lado del tiempo lógico. Y es justamente, tiene que ver con esto que desarrollaba nuestra colega Mayra al respecto de cómo va a tocar al sujeto en sus vivencias, en las constitutivas, en las infantiles. Y bueno, ciertamente es algo, digamos, que se mantiene con respecto a un no saber de sí mismo y al no poder asir toda la verdad de un sujeto por él mismo.
No, porque eso es imposible. Definitivamente es uno de los imposibles que el analista se devela, que los sujetos, digamos, en formación van develándose día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, sí, es una dinámica por eso que no hace callo, sino que es una dinámica constante, 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 ¿sí? Vivimos en todo caso inmersos en esa dinámica que tiene situaciones muy paradojales, porque no es un sufrimiento,
No,
por ejemplo,
no es un no saber.
no es un no saber tampoco, ¿sí? Pero tampoco el saber, digamos, ante la incertidumbre alcanza. Nunca alcanza el saber frente a la incertidumbre. ¿Qué vemos ahora, por ejemplo? Toda esa certeza y toda esa seguridad que nos habían anunciado desde el siglo XX, ¿no? Sí, y todo lo que va del XXI, al respecto del poder de la ciencia, y que nos daba definitivamente una seguridad y una certeza. Sí, para todo mal, ciencia, y para todo bien, también. Entonces, podíamos confiar en la ciencia. ¿Y qué pasa ahora? Que la ciencia se topa con algo que el psicoanálisis ha sostenido siempre, la singularidad del caso por caso. La singularidad que no es definitivamente el estándar con el cual trabaja de alguna forma la ciencia. La ciencia pretende precisamente hacer de lo singular un estándar, borrar de esa manera la singularidad. ¿Por qué? Porque le estorba. Justamente el psicoanálisis es la parte de insertar, no en el campo de la ciencia, porque el psicoanálisis no será ciencia nunca, ¿sí? Pero sí tiene una relación con la ciencia. Y esa relación que tiene con la ciencia es que el psicoanálisis introduce en el discurso de la ciencia la singularidad de aquello que la ciencia pretende hacer un estándar.
Claro, y es una manera, digamos, de ejercer una política por parte del psicoanálisis en contraposición a lo que podríamos pensar es una tiranía de la certidumbre.
¡Ay, qué hermosa frase! Exactamente, ¿sí? La ciencia se convierte en una tiranía de la certidumbre. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Pues vemos que las vacunas reaccionan en cada sujeto de manera absolutamente distinta, radicalmente diferente. Pero también el virus, ahora nuestro compañero destructor de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero es nuestro compañero, con él estamos conviviendo, ajá, y él se manifiesta en cada uno de los sujetos de manera absolutamente distinta. Se pretende dar un anuncio de los síntomas generales. Si usted tiene temperatura, si usted ha perdido, digamos, el gusto, si usted se siente adolorido en todas las articulaciones, si usted siente un cansancio excesivo, bueno, efectivo también, ¿sí? Excesivo, seguro que usted está ya contaminado de el COVID. Y entonces, pues resulta que eso que más o menos se va dando como una certeza, como una seguridad, empiezan los sujetos. No, pues yo no he tenido temperatura, pero sí perdí el gusto. No me han dolido las articulaciones, pero sí me siento cansado. Y entonces, dentro del estándar que le proponen, lo maravilloso es la dinámica de la diferencia. Cada sujeto se ubica, ¿sí?, en lo que le proponen de la sintomatología de formas distintas. Pero hay los asintomáticos. Y entonces resulta que esos ni fu ni fa, sin embargo, están contaminados. Ajá. Y ahí las preguntas de cómo es posible que si somos una generación que de alguna manera estamos dañada por el uso de los contaminantes, por el uso de los antibióticos, por la mala calidad, la mala, pésima calidad del aire, de que tomamos todos los alimentos procesados, ya verdaderamente esto es una desgracia, de que definitivamente lo que anteriormente era saludable ahora está lleno de pesticidas. Y aún así, con todo esto en contra de la salud general, ajá, vivimos. Claro, se van dando cánceres verdaderamente atroces, algunos que son atroces en el sentido de que pueden acabar con una persona muy rápidamente y que no vienen ni de la genética ni de las hormonas, sino simplemente es un cáncer que se produce precisamente por todo lo que el organismo tiene de contaminación. Es decir, de falta de la naturalidad, de lo natural en la alimentación. Después surge, todo es orgánico. Todo es carísimo.
Sí.
¿Sí? Si quiere usted tomar un huevo orgánico, le cuesta entre 6 y 4 pesos. Escoja. ¡Ah, chinguates! Pues el nivel, digamos, de la clase media, pues definitivamente no tiene acceso más que a bendecir los huevos del súper. Esperemos que no nos hagan tanto daño. Bueno, en fin, así. Pero lo más extraordinario de todo esto es cómo se mantiene la singularidad de los sistemas inmunes ante la presencia del virus. Y ahí esto es como para reflexionar. ¿Cómo es posible, estando tan atacados por tantas cosas que dañan nuestra salud, viene el coronavirus, nos ataca y se presentan diferentes respuestas ante el virus?
Y justamente creo que lo que es fascinante es que se van a presentar en aquello que la ciencia tenía apoyada su seguridad, que era la cuestión de la constitución biológica. Es decir, se han hecho estudios del cerebro en la medida en que podemos ver cierta dinámica entre las neuronas y capturar el momento en el que se está dando cierta dinámica. Y la ciencia basaba, digamos, su certidumbre en aquello que podía mirar, observar, medir y pesar. Y es ahí, en el cuerpo, en aquello que los mismos seres humanos convertimos y entregamos a la ciencia para que lo tomara, para hacer una certidumbre, ahora es ahí donde se fractura esa certeza de que todo es posible de medir, de que todo es posible de alcanzar a partir del desarrollo técnico que la misma ciencia ha alcanzado. Ahí es donde se va a fracturar y es por una manifestación subjetiva en el cuerpo.
Claro, y que se llama estado emocional del paciente.
Exacto, exacto. Y justamente yo lo que pensaba es que ya regresamos a la época de Freud, a ese quehacer freudiano de tener que vérselas con la histeria, porque a la ciencia no le alcanzaban las explicaciones para la variedad de sintomatologías que las mujeres presentaban, y que Freud lo que hace es crear algo genial, ¿sí? Porque a donde nos lleva es, se trata de lo psíquico, no se trata del organismo, y que fractura todos esos esfuerzos de neurólogos, psiquiatras, médicos, de tratar de hacer una nosología basada en la sintomatología, cuando no va por ahí. Y entonces, bueno, ahorita con lo que comentaba Giselle, pues dije, estamos en la época de Freud.
Vale, y también con lo que dices, me haces pensar en lo siguiente, en que nunca nos hemos movido de la época de Freud. O sea, también lo pienso que, o sea, con lo que dices, me imagino incluso el siglo XX como un sueño, un sueño que figuró el cumplimiento de deseo de que finalmente a través de la ciencia con sus artificios y el desarrollo de la tecnología aplicada a la ciencia, obtener la satisfacción, la humanidad como tal en su conjunto, como especie, de que habíamos alcanzado ya el control absoluto de nuestras manifestaciones. Y cuando digo ahorita como un sueño, es porque el siglo XX me parece como ese sueño. Y por eso digo, sí, vale, o sea, volvemos a la época de Freud y simultáneamente nunca nos movimos de la época de Freud, porque estamos más bien en eso de uno de los aspectos puros del descubrimiento freudiano, que es esta atemporalidad de lo psíquico. Entonces, ¿cómo de la experiencia onírica del siglo XX, ay, estamos en un despertar en plena incertidumbre?
Así es, hemos vuelto a la Edad Media. Y qué bueno, en el sentido de que tendremos muchas cosas que crear, muchas cosas que volver a darle sentido, ¿sí? Digamos, a esta vida de lo cotidiano que se fracturó, que definitivamente ha puesto en una situación de mucho sufrimiento, de mucho dolor a los seres humanos del mundo entero, ¿sí? Y que, sin embargo, hay algo que los seres humanos del mundo entero también han hecho para que los que están, digamos, en una situación muy delicada, luchen por su salud, es decir, que luchen por volver a vivir, que no se den por vencidos ante esta circunstancia, porque se empiezan a desarrollar naturalmente, como en la Edad Media, muchos mitos, sí, y muchas fantasías locas, ¿no? Es que si te vas al hospital, ahí te mueres. Ahí te mueres, si vas al hospital, ahí te mueres. Quédate en tu casa y cúrate en tu casa, ¿sí? Y después, y bueno, cuando yo supe que estaban usándose el medicamento para piojos, a mí me hizo mucha gracia.
Sí, los antiparasitarios, sí.
Es decir, porque no lo tomé por el lado de la sustancia activa, ¿no? Sino por el término de que era para matar a los piojos. Entonces dije, no, pues si estamos en la Edad Media. Resulta que esta genialidad de la ciencia en cuanto a qué hacer con los virus, y este virus que tiene, pues ya sabemos que tenemos que tiene la posibilidad de mutar y de irse, digamos, adaptando cada vez más a aquellas formas en que se le combate, él hace, digamos, una creación nueva para no perecer. Bueno, nosotros también tenemos que hacer una creación nueva para no perecer. Entonces, sí, lo de los... Ay, otra vez. Lo de los piojos sí me dio mucha risa. Porque dije, qué cosa, ¿no? ¿Cómo entra un significante a circular de que, pues, si quieres aliviarte bien y pronto y sin tantos trastornos de la infección de este virus, tómate el medicamento para los piojos, ¿no? Entonces, vuelven para mí una serie de imágenes que ese significante piojos era lo que me hacía definitivamente el chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Sí, lo cómico. Bueno, es increíble que en tanta fatalidad, en tanta muerte, haya definitivamente algo que se cuela, y es lo cómico. Y sabemos muy bien que dependiendo de nuestras fantasías al respecto, de sí por aquí, es decir, sí vamos a tomar el medicamento de los piojos, no lo vamos a tomar ese medicamento porque ya dijo la Organización de la Salud que no, después la Organización de la Salud dijo que siempre sí, y después está ahí algo que yo nunca me aprendo, algo del cloro, ¿cómo se llama?
El dióxido de cloro.
El dióxido de cloro, sí, y entonces sale un académico de la Universidad de la UNAM y dice, eso es sumamente peligroso, por favor no lo consuman. Y salen otros que dicen, pues yo lo he tomado desde hace mucho tiempo y ha sido maravilloso en mí. Y me ha inclusive fortalecido porque gracias a eso no me ha dado la infección del coronavirus. Y después otra gente que dice, bueno, pues yo porque traigo y he traído mi pulsera de magnetos, es decir, de talismanes. No, imanes. De imanes, no de talismanes. Bueno,
una con su escapulario.
Pues sí, pero algún santo le falló porque finalmente el escapulario sí le duró durante mucho tiempo.
No, que no lo renovó.
Y yo creo, no, más bien no que no lo haya renovado, sino yo creo que definitivamente dijeron, mira, es menester que en este momento te acompañes también en la experiencia de dolor y de sufrimiento a tu pueblo. Y entonces, bueno, pues ahí está, aunque él pues no la pasó tan mal, y luego nuestro querido Gatell, no, bueno, ese Gatell, qué barbaridad. Lo que pasa es que cuando oigo Gatell, lo asocio con gatear. Entonces, bueno, no cabe duda que cuando uno tiene sentido del humor, uno puede pasársela mejor en este tipo de vicisitudes, a veces tan dolorosas, tan desconcertantes. Pero bueno, adelante nuestra querida Mayra, ¿qué tiene usted para nosotros y para el público de Freudiana Radio?
Sí, fui a investigar a un sociólogo alemán porque en uno de sus trabajos Él habla sobre la incertidumbre fabricada. Y bueno, justo la crítica que hace es que si anteriormente la ciencia pudo dar cierta certidumbre que la religión ya no daba, en este momento, bueno, cuando escribe este trabajo es en... Ay, ya perdí la fecha, pero ahorita se las digo. Pero bueno, que la ciencia, ahora eso que se había creado en favor del ser humano, ahora lo amenazaba. Y él hace este planteamiento a partir del accidente nuclear de Chernóbil, donde pues él pone cómo eso que el ser humano había creado para su beneficio, que había sido la ciencia para pues disminuir la incertidumbre, ahora se le revertía. Y ahora esa misma creación pues le producía una amenaza. Y bueno, en su trabajo me lleva a pensar, él no se atreve a decir tiranía de la certidumbre, como nuestra colega Giselle, pero pues es muy claro cómo pues se mantiene, o sea, esa incertidumbre, aún con la ciencia, aún con la religión, forma parte y nos acompaña a los seres humanos.
Así es, exactamente así es. Entonces, bueno, ojalá y este saber de que la incertidumbre, los únicos que la pueden vivir, que la pueden crear, que la pueden experimentar y que la pueden resolver, son los seres humanos. Y habrá, digamos, un sinnúmero de creaciones para resolver esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un estado insoportable. Entonces, de la incertidumbre tendremos necesariamente por las creaciones en el devenir, ¿sí? Tendremos que llegar a momentos de certeza. No hay de otra. Es como querer alcanzar la manzana del árbol. La vamos a alcanzar. Siempre, siempre, siempre.
Claro, y justamente había pensado en esto de la tiranía de la certidumbre en relación a que no va a ser la ciencia o el discurso de la ciencia aquello que proporcione, digamos, un remanso a esa incertidumbre, a ese estado de incertidumbre del sujeto.
No, es la creación subjetiva.
Exacto.
La creación subjetiva no es la ciencia.
No.
¿Sí? Esto hay que subrayarlo. Lo que viene a resolver la incertidumbre propia de las situaciones emocionales del ser humano es sus creaciones en relación a esa resolución, a ese resolver, pero no es la ciencia. ¿Sí? Quitémosle a la ciencia definitivamente el poder que se le ha otorgado y que los seres humanos hemos estado subyugados y subsumidos, ¿sí? Así se dice, ¿no?
Subsumidos.
Subsumidos.
Subsumidos, ¿sí? Subyugados por una creencia de seguridad. Y esa creencia de seguridad hay que ponerla siempre en cuestionamiento. El creador de las soluciones es el ser humano, no la ciencia. Si eso posteriormente se inserta en el discurso de la ciencia, bueno, eso ya es otro cantar. Entonces tenemos precisamente que el psicoanálisis, que no es ciencia, afortunadamente, ¿sí? Le permite a los sujetos utilizar todo el ánimo que puede tener desde el desánimo, ¿sí? A crear una cosa nueva para él en cuanto que de eso puede estar seguro, puede estar cierto. ¿Y qué mejor que cuando la creación de uno por uno viene por el sujeto, entonces ¿quién se la puede quitar?
Nada.
Nadie. ¿Sí? Sin embargo, también necesitamos de los otros que en su decir, en su discurso y en su acción y en las creaciones que pueden llevar a cabo, vengan a ser el consuelo y acogida para todos aquellos que por situaciones particulares de los sujetos no pueden hacer creaciones tan inmediatas ni tan seguras para volver a tener una certeza de su vida.
Y qué bueno que dice ahorita, doctora, al respecto de estas creaciones que pueden acoger a otros sujetos, porque pensando justamente en la pandemia, Creo que decir es como, ay, en algún momento todos nos vamos a contagiar, vamos a aprender a vivir con el virus y finalmente, bueno, pues sí, unos se van a tener que morir, ni
Ah,
modo,
sí, pero
pero
yo
todos
no.
nos vamos a contagiar.
Sí, pero yo no. Lo que está
Exacto.
detrás de esos decires es, bueno, todos nos vamos a contagiar. Ajá, sí, todos. Pero yo no me voy a morir.
Exacto.
Y bueno, sí, ya se puede lanzar el que algunos se miran muriendo. Menos yo.
Favor de que no sea yo.
Sí, ni mis seres queridos y llamados, ¿no? Yo no voy a tener esas pérdidas.
Sí, pero y sí, claro, totalmente. Lo que no se menciona es que ese intento, digamos, de anticiparse a una posibilidad que sería la que me va a fragilizar, es decir, la posibilidad de que yo me contagie, de que yo me muera, de que mis seres queridos se contagien y se mueran, esa manera, digamos, de coartar el efecto de incertidumbre que me produce, más bien no es coartarlo, es hacerlo pervivir en el mismo decir y en la repetición incesante, porque si se dan cuenta, son personas que necesitan decírselo a todo mundo.
Ah, sí.
Hay una necesidad de repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que yo mismo me lo pueda creer. Pero ahí hay la diferencia de cómo no es lo que se ofrece, al menos en ese decir, un decir que acoja.
Ah, no.
Un decir que acoja tendría que nombrar, tendría que pasar por la palabra lo que está en juego, el miedo a la muerte.
Claro, por
Tendría que
supuesto.
hacerlo pasar a fuerza, no taponarlo.
Y sobre todo, digamos, condolerse
Sí.
de todos aquellos que en el mundo entero estarán sufriendo la pérdida de un ser querido en la forma, digamos, tan fría, tan ajena a poder, digamos, estar con él en sus últimos momentos. Porque se entrega, digamos, al ser amado, al ser querido, se entrega a que lo ayuden en el hospital y después ni siquiera podemos estar en contacto con su cadáver porque se vuelve también peligroso. Entonces, no es cualquier cosa lo que la forma, digamos, de afrontar la muerte en el amor, ¿sí? Afrontar la muerte en el amor, es decir, en la pérdida de los seres amados, ¿sí? En eso se nos ha verdaderamente fracturado terriblemente. Y creo que tendremos que ingresar todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta lejanía, ¿sí? De los seres amados, porque es muy distinto soportar la muerte y la pérdida de un ser amado con los rituales que sí teníamos, a estar en el vacío y a tener que hacer una representación, ¿sí? De esos rituales, pues de cómo estamos acostumbrados, pero sin él, porque hay misas de cuerpo presente. Eso no es posible, ¿sí? Entonces, en eso también la forma de enfrentar la muerte de los amados ha cambiado radicalmente, radicalmente. Y eso nos pone en una situación, pues espero que creativa, de ver de qué manera tenemos que elaborar esos duelos. Y he ahí la urgencia y la presencia del psicoanálisis para acoger todo ese sufrimiento, acoger todo ese dolor, porque la tanatología definitivamente no alcanza.
No.
No alcanza porque no se trabaja en lo profundo de qué es exactamente lo que he perdido. Solamente el trabajo psicoanalítico del duelo le permite a cada uno saber darse cuenta de qué es realmente lo que ha perdido. En la tanatología, ¿no? En la tanatología, pues es una serie de dinámicas superficiales que pretenden aliviar el dolor por medio de técnicas, es decir, es como querer consolar a una persona que ha perdido lo que más ama, ¿sí? Y que con ponerse a bailar es más que suficiente.
Claro, pero que también a partir de esa tiranía de la certeza, la tanatología ha hecho una serie de etapas por las que se supone que todas las personas que tienen una pérdida tienen que pasar. y que el tanatólogo se vuelve tirano en la exigencia de demandarle a la persona que pase por cada una de ellas como él cree que tiene que pasar.
¿Y si no? ¿Y si no lo hace? Ah, pues entonces se le castiga. ¿Por qué? Porque entonces tú quieres estar en duelo.
Es un cobarde.
Sí, cuando definitivamente no es así. Para cada sujeto, la pérdida del ser amado, ¿sí?, tiene una significación radicalmente distinta. Es decir, para cada sujeto del grupo familiar. Entonces, si hay una subjetividad que permite el original, ¿cómo se van a poner el duelo en técnicas? Hay además la tiranía, como dice usted, que si no lo cumplen, ah, bueno, pues entonces friégate, ¿no? Porque eres un necio, porque quieres estar ahí sufriendo. Es decir, viene toda la crítica de la degradación de que el sujeto no tiene derecho a tener un duelo, porque lo que está de base es eso. No es lo mismo que acoger el duelo por parte del psicoanálisis, que es caso por caso, y entonces en cada caso se verá para poder llegar a que el sujeto verbalice aquello que verdaderamente ha perdido y no quedarse en los imaginarios.
Sí, justamente es porque el analista puede llegar a gestar una disposición a la incertidumbre que involucra un proceso de duelo, es decir, ni el analista ni el analizante saben ahí a dónde van a llegar.
No, precisamente, si en algo se puede practicar la incertidumbre, es en la ética del psicoanálisis.
Y que además es un proceso que no se hace en un tiempo cronológico, sino que es el tiempo del sujeto lo que lo va a marcar. Y nunca se puede decir, ¿sí?, el transcurso que él requiere para pasar por ahí. Eso lo delimita de la singularidad propia de la persona. Entonces, cuando el tanatólogo dice, bueno, ya pasó un año ya, ¿no? Ya tendría usted que haber salido de su duelo, ¿sí? Pues es no tener ninguna idea de que en lo psíquico, ¿sí?, las cosas no transcurren así.
No, sino no transcurren en ese tiempo cronológico del tanatólogo, ¿no? Te doy menos de un año para que resuelvas, pero yo te doy, yo que soy autoridad al respecto de tu dolor, ¿sí? Yo soy la autoridad, por eso soy tanatólogo. Trata el asunto del dolor de la muerte, esa es mi especialidad. Yo soy el que se hace dueño de tu dolor y te digo de alguna manera como, ya basta, ¿sí? ¿En qué momento ya tiene que bastar? ¿Sí? Porque si no eres un sinvergüenza que estás, digamos, explotando tu dolor sin hacer lo que yo te dije. ¿Brincaste la riata? A ver, ¿brincaste la riata? Bueno, es que me sentía yo muy débil. ¡Ah, no! No, 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 no. No va a funcionar toda la técnica. Porque la técnica está que brinques la riata.
Y es que hay una premura en que el sujeto sea funcional, que ya pase su depresión, se vaya a trabajar, produzca dinero, deje a su familia tranquila y que todo funcione bien, ¿sí? Para que no haya nada que pueda someter a una incertidumbre de nuevo a todo el sistema que acompaña la vida psíquica o la vida emocional de las personas.
Sobre todo que se hace un valor de la vida psíquica verdaderamente deshonroso. Tú no tienes derecho a un duelo.
Sí.
¿Qué decía Germán?
Ahorita que dice, doctora, el del valor, es que esa es la cuestión. Hoy en día, y bueno, digamos, bajo el régimen del capitalismo se hace un valor de todo. Todo de acuerdo con los principios del capital y del capitalismo feroz, como lo conocemos, el neoliberal, es susceptible, de acuerdo con sus principios, hacer un valor de todo. Y en ese sentido, el peor y más grande enemigo del capital justamente es la incertidumbre. Porque cómo lo van a medir, cómo someter la incertidumbre en los términos de lo que para ellos es susceptible de ser cuantificable y medible. Entonces ahí es cuando entramos en el orden y en la lógica de lo imposible, que eso tiene cabida en la vida psíquica, eso tiene cabida desde el psicoanálisis. pero para los regímenes de pensamiento ordenados hoy en día por el capital, por el capitalismo, es imposible. Simple y sencillamente no cabe, y todo aquel que tenga una manifestación en ese sentido tiene que ser excluido. Y es lo que vivimos permanentemente.
Sí, es muy importante preguntarle a Mayra, ¿sí? Usted habló de la incertidumbre, ¿qué? ¿Prefabricada o algo así? ¿Cómo era?
Incertidumbre fabricada.
Ah, prefabricada. Bueno, incertidumbre fabricada. Es decir, bueno, si nos vuelve a poner, digamos, sobre la mesa lo que usted traía, Mayra, por favor.
Sí, bueno, lo que plantea esta incertidumbre fabricada es, se refiere al cambio que hubo en cuanto a lo que amenazaba anteriormente a los sujetos, que venía de la naturaleza, de algo externo. Ahora eso amenazante venía de las propias creaciones sociales. Y bueno, este autor, que se llama Ulrich Beck, parte de esto desde el acontecimiento del accidente nuclear de Chernobyl.
Bueno, y el sufrimiento que hubo ahí, ¿no?
Sí, sí, y el ocultamiento, bueno, el intento de ocultar el accidente a la población, por ejemplo, no se le evacuó al poblado que estaba más cerca de esta central nuclear, se evacuó hasta un día y medio después, o sea, el transcurso de ese momento, ese día, la gente pues medio sabía que había pasado algo, pero ellos seguían haciendo su vida cotidianamente.
Y se contaminaron, ¿no?
Sí, sí, se contaminaron.
Bueno, hoy día todavía hay restos de radiación en Chernobyl y surge por las redes sociales una moda de ir a tomarse fotografías ahí.
Por favor.
Bueno. Sí, es considerado un paseo de, ¿cómo le llaman? Como extremo. Como un deporte extremo o turismo extremo, ir justamente a Chernobyl, como lo dice ahorita Giselle.
Bueno, ¿y por qué no van a los panteones y también sacan todos los esqueletos y todos los cadáveres, ¿no?
Ay, sí van, doctora, ya también es algo que se hace.
Ay, no, no me diga eso.
Sí, de verdad, sí lo hacen. Y van a, a desenterrar cosas, por ejemplo, de brujería, o a sentarse ahí y esperar que salgan los fantasmas. Sí, de verdad ya lo hacen.
Bueno, no hay verdaderamente límite para la búsqueda de lo siniestro como placer. Sí. Bueno, ¿qué comentarios tenemos, nuestro querido Germán?
Así es, doctora. Se comunicó con nosotros Blanca Herrera Franco diciendo: un placer escucharlos desde Querétaro. Norma Lorena M. González nos dice: un placer escuchar. Mari Carmen Contreras dice: buen día, wow, qué tema, parece que leyeron mis pensamientos. Tengo una gran expectativa, mil gracias por todo su trabajo. Esto Mari Carmen nos lo dijo a través de la plataforma de YouTube. Ulises García nos dice: cuando vives tu presente únicamente sin pasado ni futuro, la incertidumbre desaparece. Qué lástima que las personas se permitieron que les robaran su cotidianidad y qué lástima que lo hacen cotidiano. Y qué lástima, perdón, que lo hacen cotidiano. Lourdes Juárez nos dice: gracias por compartir. Y el último comentario hasta este momento llega por parte de nuestra colega de Ciel, Patricia Aguilar López, que nos dice: felicidades, Mayra, por su decisión de participar en el programa de radio.
Gracias, doctor Aguilar.
Sí, ahora hay que animarla a que hable más. Todavía está timidona. Todavía no se suelta a lo que nosotros le hemos escuchado de la certeza y de la ligereza de su pensamiento. Es muy ágil y muy, muy, muy certero, además, ¿no? Pero bueno, ya vendrá poco a poco, Mayra.
Sí, doctora.
Ya nos va a opacar aquí a todos.
Algo que me... Ah, ok, sí, Germán.
Ah, un mensaje más, vale, rápidamente, que nos llega ahoritita de Rosa Hernández, que nos dice: lindo lunes primaveral. En relación a la incertidumbre, pienso que es una búsqueda de aquello que moviliza en una verdad no toda. Pero si la dinámica de una intensi pero sí la dinámica de una intensidad afectiva, en donde justo el vacío brinda la posibilidad de revertir, creando y relanzando nuevas posibilidades ante lo incierto subjetivo. Uno por uno da cuenta de su incertidumbre en su decir y vivir particular. Saludos a todos.
Gracias,
Bien,
Rosa.
Rosa, bárbaro.
No, muy bien, Rosa, muy bien, muy
Y
bien.
el ultimito mensaje, Yesenia García Salgado, que nos dice: lindo día, doctores queridos. Mi abrazo con cariño de siempre y un placer escucharlos.
Muy bien. Adelante, vale, algo nos iba a comunicar.
Sí, que en relación a esto que Mayra nos exponía de la incertidumbre fabricada, me hizo pensar en el concepto este de obsolescencia programada, que inclusive Lorán en alguna conferencia lo trató, que es ese efecto que se logra en las personas a partir de cómo todo lo tecnológico caduca, ¿no? Y que él en ese momento hacía la broma de, bueno, claro, evidentemente, el iPhone 1 no nos dará la misma seguridad que el iPhone 2, porque el iPhone 2 tendrá ya una cantidad de situaciones que nos harán falta y que el iPhone 1 no lo tendrá. Entonces, que se produce esa incertidumbre de ya no estar en lo actual, de no tener lo más sofisticado, de que lo que tenemos llega a caducar. Y que eso lleva a las personas a estar constantemente en ese sentimiento de incertidumbre, como si la certeza pudiera venir, ¿sí?, de lo tecnológico o de poder alcanzar estos instrumentos, estas herramientas, ¿sí?, que garantizarían entonces ya no poder entrar en una situación de incertidumbre.
Claro, pero sobre todo, digamos, cómo se van creando sentimientos que se van a padecer sin que sean propiamente, sí, creaciones de la dinámica psíquica, sino cómo le imponen al ser humano de hoy, sí, que la posibilidad de estar en una vivencia, de estar obsoleto, depende
Sí.
de las maquinitas. Es decir, ese sentimiento no existía. Se introduce y hay cambios en lo psíquico. Ajá. ¿Por qué? Porque no estaremos en el mundo actual si nosotros no estamos al día con las maquinitas. Entonces se viene, digamos, un sufrimiento extra en cuanto a todos aquellos que no pueden volver, digamos, a alcanzar la compra de la maquinita nueva y se van a quedar en esa experiencia de estar fuera del juego. Sufrimientos, digamos, que tenemos que resolver y que tenemos que resolver precisamente en que la subjetividad sea la que domine al aparato y no el aparatito el que domine a la subjetividad. Pero para eso, digamos, tenemos que volver a utilizar los otros medios que no nos permitirían estar obsoletos. ¿Sí? El problema es la juventud. El problema es que el joven está en la actualidad programado de esa manera y no piensa su mundo de otra forma. Entonces va perdiendo precisamente cualidades humanas que anteriormente lo hacían creativo, ingenioso, ¿sí? Y, digamos, adelantado a poder resolver, ¿sí?, lo que definitivamente lo colocaba en estar obsoleto.
Sí, y creo que aquí se introduce con esto de que van trabajando la doctora Pfizer y Valeria al respecto de la obsolescencia, y tiene que ver con que frente a la incertidumbre natural en el ser humano, lo que se oferta es un objeto, aunque incluso el objeto sea el discurso mismo. Y ¿cómo va a ser que un objeto calme la incertidumbre si justamente en la incertidumbre no va a ir por el lado de la búsqueda de un objeto. No es eso lo que causa la incertidumbre, sino es la no garantía que tiene el ser humano frente a sí mismo.
Exacto.
Frente a su respuesta, frente a lo que va a crear también y frente a lo que va a sentir.
Es eso lo que definitivamente tenemos que tener presente, ¿sí? Que nosotros somos los creadores de las maquinitas, pero no podemos estar sometidos al uso de las maquinitas. Tenemos que crear momentos en donde prescindamos de la máquina y hagamos lo que hacíamos con anterioridad y ejecutar, digamos, esas acciones que nos hacen libres de las máquinas.
Sí, justamente también pensaba en lo que decía nuestro colega Germán, ¿no? Al respecto de, digamos, el abordaje de la incertidumbre, esto relacionado con la economía. Y, pues, no está de más mencionar, ¿no?, que justamente el término como tal sí ha sido apropiado por el discurso económico. En la toma de riesgos, en la toma de decisiones, se contempla, sobre todo, digamos, como en su fundamento, la distinción entre incertidumbre y economía. Y esto me hace pensar en lo que, sobre todo en el título de lo que nos traía Mayra, de la certidumbre, incertidumbre fabricada, tiene que ver también con el desplazamiento que ya la doctora Heiser en el centro nos ha venido hablando, inquietando al respecto, de cómo es todo el movimiento al respecto de la representación del dinero. Tiene que ver, yo ahorita lo estoy relacionando en relación al valor, es decir, a cómo nos hemos ajustado a que desde lo económico haya un valor medible, haya un valor visible al respecto de aquello que poseemos, aquello que puede ser un bien, y aquello con lo que nos vamos a jugar un riesgo o no, y que en esta, digamos, en esta época, lo que se mide en relación a la incertidumbre tiene que ver en lo central con lo económico. Es una incertidumbre económica. No se habla de una incertidumbre psíquica.
Claro, se habla de una incertidumbre económica. De hecho, podríamos ver que cuando la crisis de lo que pasó, digamos, en la quiebra en Estados Unidos, hubo mucho más interés en que la crisis iba a producir una incertidumbre no calculable en los seres humanos a nivel mundial, que la incertidumbre que tenemos en la actualidad de qué vamos a hacer con nuestro sufrimiento psíquico hoy, en este momento, que nos tenemos que ajustar a una vida no calculada por nosotros, no creada por nosotros, no supuesta ni deseada por nosotros. Se nos impuso. Se nos ha impuesto a partir de la amenaza de la muerte, se nos ha impuesto una vida que nada tiene que ver con decisiones, digamos, propias de cada uno de los sujetos que habitan este globo terráqueo, ¿sí? Y bueno, vuelvo a insistir, tenemos que fracturar estas formas en que nos enajenamos, pero sobre todo los que más me preocupan, pues por supuesto son los niños, que ya también llevan su celular, ¿sí? Los hipertiempos de los hiperjuegos, que definitivamente captan todo el erotismo infantil que se puede, digamos, desencadenar con esto. Y no solamente los niños, sino también los adultos. Los adultos han hecho verdaderamente que dentro de su cotidiano, ahora, los hiperjuegos que juegan, porque son hiperjuegos que juegan, permiten una canalización de la angustia, ¿sí?, por el encierro. Y entonces vemos, por ejemplo, que si no fuera por estos medios, el programa tampoco podría ser, digamos, realizado. Pero no veneremos estas formas. Hagamos, digamos, sí, el uso correcto, pero no la esclavitud. Y sobre todo, digamos, no nos sintamos mal porque no tenemos el iPad último de la generación cuchicuacha. Ajá, sí, por favor. Podemos vivir sin eso. Podemos vivir sin eso. ¿De verdad? Ay, doctora, pero entonces sería tanto como regresar a la Edad Media.
Pues ya regresamos.
¿Ya regresamos? No nos hemos ido.
No fue por voluntad, entonces bueno.
Ajá, se nos acabó la hipermodernidad. Muy bien, ¿y qué más? Estaba yo por pensar, digamos, en introducir en la conversación también esta creencia de un terminajo que fue el de la resiliencia, ajá, de que también se adoptó y ya era el pan nuestro de cada día. Todo el mundo tenía que aprender a vivir en el sufrimiento. Por eso a mí hay una frase del programa de Cristina Pacheco que me molesta, porque dice, aquí nos tocó vivir. Y aquí no nos podemos mover. Pero miren qué grandioso todo lo que se puede hacer en el estanco, ¿sí? Y en el estancamiento. En ese sentido me molesta por eso, ¿sí? Porque también se hizo de la resiliencia verdaderamente un logro a que toda la gente pudiera, digamos, alcanzarlo, ¿no? Cuando definitivamente es una forma de explotación y de esclavitud de otra manera.
Sí, son de alguna forma estrategias también de las que la psicología ha hecho un instrumento precisamente para favorecer las situaciones económicas, ¿no? Lo que a mí me parecía hasta cierto punto, increíble, es que nunca alcanza. Estos intentos que hacen por poder llevar digamos, a las personas a la estandarización y a que todos funcionemos bien y como la psicología o el capitalismo lo determinan, siempre falla, porque hay una cantidad de ofertas para todo, desde el medicamento psiquiátrico, las técnicas cognitivo-conductuales, la resiliencia, el coaching, pero siempre hay algo en relación a la subjetividad que llega a tener que vivir esa incertidumbre. Entonces, algo que resulta siempre incómodo para todas esas propuestas desde el psicoanálisis es que el psicoanálisis siempre llega a que la persona tiene que pasar por una vivencia singular para que de ahí pueda surgir su certeza. Entonces, ante esa propuesta del psicoanálisis, sí que no es que el psicoanálisis lo haya inventado, sino que solamente Freud lo observó y lo tomó en cuenta, ¿sí? Y que nadie nunca antes que él lo había hecho, lo había tomado en cuenta, pero que esto justamente es lo que hace insoportable al psicoanálisis para todas las otras propuestas y por eso lo quieren eliminar, ¿no? Que era, bueno, todo lo que estuvimos hablando la semana pasada al respecto, pero que el psicoanálisis es muy claro en decir solamente a partir de la vivencia, de que el sujeto lo experimente, va a poder crear en esa singularidad su certeza y que nunca va a ser, más bien siempre va a ser variable, ¿sí? Va a alcanzar una certeza. Y sabemos que eso se llegará en algún momento dado a fracturar y luego es otra vez entrar en esa dinámica.
Sí, en la dinámica de la incertidumbre. Pero entonces no hay que moralizar la incertidumbre, porque es precisamente también la ciencia y los discursos, que nos llevan a una enajenación de que no tenemos por qué tener, ¿sí?, un minuto de desasosiego.
Exacto.
Sí. Ya no tenemos derecho a estar, digamos, deprimidos. Ya no tenemos derecho tampoco a estar desilusionados. No tenemos derecho, digamos, a una gripe. No tenemos tampoco derecho a un retortijón. No tenemos derecho a nada que sea una experiencia de malestar. Es decir, se nos propone una felicidad de esclavitud a depender absolutamente de lo que nos propongan exterior a nosotros, que definitivamente provocará una caída sin regreso hacia la muerte.
Sí.
Nos vamos a morir felices, pues. Y inconscientes, porque no nos vamos a dar cuenta.
Y se nos infantiliza en una cuestión de justamente depender del exterior. Cuando ciertamente, cuando usted nos dice, doctora Heiser, nos lleva a la imagen, digamos, tan radical del psicoanálisis es filogenético, le pertenece a la especie, es también entrar en la concepción de que el ser humano no se quedó a expensas de que el ambiente le proporcionara o no fuego, el ambiente le proporcionara o no los ríos, el ambiente le proporcionara o no el cobijo. No, no se quedó en a expensas de eso, fue capaz de producirlo. Ciertamente este discurso de la resiliencia apunta a que infantilízate, quédate con lo que tu ambiente te proporcione.
Así es. Afortunadamente, digamos, hay autores que van a analizar precisamente esto. Y hay un libro que se llama Una vida en resiliencia, el arte de vivir en peligro, de Brad, Evans. De vivir en peligro, de Brad Evans y Julian Wright. Ajá. Y que nada más les quiero leer un poco la contraparte. Dice, el concepto de resiliencia, habilidad de un sistema para de forma eficiente absorber, acomodarse o recuperarse de los efectos adversos de un acontecimiento azaroso. Ha entrado en el léxico político y en el pensamiento académico para señalar cómo los sujetos vulnerables resisten las catástrofes globales, naturales, sociales, económicas y políticas. De manera análoga, las agencias e instituciones liberales postulan actualmente la resiliencia como la propiedad fundamental que deben poseer los pueblos y los individuos en todo el mundo con el fin de demostrar sus capacidades para vivir con el peligro y en el peligro. Para Brad Evans y Julian Wright, no se trata de un acontecimiento menor, sino del signo de una nueva era política. Siguiendo las coordenadas intelectuales de Nietzsche, Foucault, Arendt, Deleuze y Derrida, entre muchos otros, los autores dan cuenta de cómo el mantra dominante, según el cual todos debemos aprender a adquirir mayor resiliencia, se ha sedimentado en los discursos de las sociedades contemporáneas, convirtiéndose en uno de los tantos mecanismos de poder imperante. El presente trabajo es uno de los primeros en realizar una crítica política sustancial del concepto, enfocándose además en la deconstrucción de sus supuestos ontológicos y epistemológicos. Entonces, bueno, lo que usted decía, Vale, hay algo que siempre, ¿sí?, va en contra de la esclavitud de las creaciones, precisamente, que tienen que venir a resolver los problemas de incertidumbre por parte de la subjetividad. Repitamos siempre, la ciencia no es la creadora. Quien crea la ciencia es el ser humano, es el sujeto, desde sus hallazgos, ¿sí?, en cuanto que lo sorprenden los fenómenos, en que tiene, digamos, que hacer algo con lo que observa, con lo que siente, con lo que vive, con lo que disfruta y con aquello que lo hace sufrir. Es decir, hay que incluir ese sufrimiento de lo cotidiano para que siempre estemos en una dinámica de resolución de ese sufrimiento y no quedarnos ahí, no quedarnos, digamos, en una experiencia de convertir el sufrimiento en una forma de vida o una forma de placer. Y entonces estaremos verdaderamente haciendo una dinámica de la incertidumbre a la certidumbre, de la incertidumbre a la certidumbre, hasta que nos muramos. Cambiemos el mundo, podemos.
Sí, qué trascendente esto que dice, doctora. Me lleva pues a pensar en la importancia que tenemos como psicoanalistas de introducir, de poder decir cómo el discurso, los objetos, el dinero, todo lo que nos ofrecen como un medio para desaparecer esa incertidumbre propia del ser humano, pues finalmente no logra quitar la incertidumbre y pone un límite, una pared frente a la que el ser humano en otra situación, o sea, asumiendo esa incertidumbre, puede crear, o sea, la creación claro, puede venir de él.
Claro, sí. Bendita incertidumbre que me hace creador. Y si soy creador, soy transformador de mi circunstancia. Y si soy transformador de mi circunstancia, tengo mi felicidad en mis manos. Porque eso tendrá que ser cotidiano. Ser transformador de la circunstancia es lo cotidiano. Eso no quiere decir que no estemos en un momento dado bajo un sufrimiento atroz, ¿sí? Vuelvo por esta experiencia de los seres amados que se pierden y de la forma en que ahora los estamos perdiendo. Tenemos derecho a nuestro duelo y que no venga ningún tanatólogo a quererme decir cómo tengo, ¿sí?, que sufrir mi duelo. Vaya, no más faltaba. Ahora sí, ajá. El otro viene y se adueña. Ahora, es verdad que ante la situación, digamos, de la pérdida, muchas gentes llegan a alteraciones verdaderamente de no poder ni siquiera continuar con su vida cotidiana. Y es ahí donde el auxilio de los fármacos tendrá que venir para lograr una estabilización orgánica, pero no sin el proceso que el psicoanálisis ofrece para la elaboración del duelo.
Sí, justamente lo que permite el psicoanálisis es que uno tome su incertidumbre y se haga cargo de ella.
École, exactamente.
No ir a ponerla, digamos, en favor de otro con tal de que acalle aquello que mi interior me dice y me dice a gritos.
Sí, es que es insoportable. Siento, exacto.
Me avasalla.
Exacto, me avasalla. Me verdaderamente me desbarata y quiero que alguien se haga cargo de esto que me acontece. Sí, pero no de cualquier manera.
Y no sin mí misma, ahí tomando las riendas, finalmente.
Bueno, si usted hace una demanda de análisis, claro, es su mismo.
Puesta al día. En la demanda,
¿sí? Y no es cualquier cosa dirigirse a solucionar pérdidas en la actualidad de tantos seres queridos, ajá. No es cualquier cosa llegar a tocar. Bueno, en este caso, ahorita la puerta no, pero sí el teléfono de un analista y decir, ayúdeme a soportar este dolor inefable, inédito, que yo nunca había pensado vivir. Ayúdeme. Y sí, con todo derecho y placer estaría, digamos, el analista en la posibilidad de acoger la subjetividad y la forma única de sufrimiento de todos aquellos que en este momento lo llaman precisamente porque lo necesita.
Doctora, colegas, estamos a un par de minutos de llegar al término de la emisión del día de hoy. Doy lectura al último mensaje que recibimos, que llega por parte de Zorro de las Praderas del Mar. Y que nos dice,
nomás, ¿quién anda por aquí?
Y que nos dice, saludos a todas y todos, un gusto escucharlas. Y luego también nos dice, oh, qué no razón, doctora, yo me cacho absorta del teléfono o de la computadora. Perdón, es que se me movió. Yo me cacho absorta del teléfono o de la computadora, televisor, horas en vez de moverme, salir por un poco de sol, etc. Siguió diciendo Zorro de las Praderas, sí, doctora, es un estado de felicidad en la estupidez o la estupidez de felicidad, cuando nuestro cerebro necesita resolver problemas que la adversidad de la vida nos plantea día a día. No se nos permite equivocarnos cuando el error es parte del proceso de aprender, conocer y comprender. Qué excelente tema y qué desarrollo tan necesario. Gracias, doctoras.
Qué lindo, zorrito.
Ah, y tenemos, espérenme, tenemos dos mensajes más. Uno llega por parte de Alma Flowers que dice, buenas tardes, doctores, qué gusto escucharlos. Como decía usted, doctora Heiser, cuando citó a San Ignacio, que siempre fueran perseguidos, en esa incertidumbre que permite estar vivo y creando.
Así es, exactamente. Uh-huh. Permite estar vivo y creando. Y ahorita que dice, permite estar vivo, es que hay que hacer precisamente del estar vivo una experiencia inmensa de placer. Se requiere ahora que el estar vivo no sea el ¿sí? Sino todo lo contrario. Porque estoy vivo, puedo crear, transformar. Porque estoy vivo, puedo llorar, puedo sentirme deprimido, triste, angustiado, en fin, etcétera. Pero no vencido. Pero no vencido. Esa es la diferencia radical.
Y el último mensaje nos llega el día de hoy por parte de Yesenia García Salgado, que dice, también me hace pensar que tampoco tenemos derecho a estar enamorados, porque lo son etiquetados de dependientes emocionales, necesitados que están tan enfermos que no pueden vivir en soledad. Ámate tanto para que no tengas que pedir amor. El discurso del amor propio cada vez más fuerte. El que sostiene que no se necesita recibir amor de otro. Si sufres por amor, entonces estás enfermo.
Bueno, pues entonces se puede empezar a comer a sí mismo, ¿no?
Para que no tengas que salir a comer.
Pues sí, para que no tengas que salir a depender del otro. Porque la vida, digamos, de los seres humanos son con los otros. Ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo. Las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Pero pues la presencia del otro está. Entonces, mastícate a ti mismo, chúpate a ti mismo, jálate los pelos y cómetelos también, tus mocos también, tu caca, tus excrementos, tus orines, todo, para que no necesites nunca del otro. Vuélvete a ti mismo y trágate a ti mismo.
Pues bien, doctora y colegas, como decía hace un momento, llegamos al término de la emisión del día de hoy. Donde claro que como lo hacemos siempre al final, invitamos a nuestro público a estar presentes en la cita que tenemos mañana al mediodía, como bien saben, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así que lo que viene es palabra de hombre.
Mañana martes, doctor, así es.
Mañana martes, así es. Pero oiga, volviendo a esto, no podemos terminar el programa hablando ahora de que los seres humanos, ¿sí?, pueden comerse a sí mismos.
Ay, no.
Hagamos un final distinto. Seamos capaces de crear un final distinto. ¿Qué se le ocurre a usted, querida Mayra?
Pues a mí se me ocurre decir, hay que adueñarnos de nuestra propia incertidumbre para con eso poder crear algo.
Muy bien. Vale.
Pues que justamente, doctora, poder reconocer que vivimos a través de la dinámica con el otro, ¿sí? Es poder hacer de alguna forma, introducir esa incertidumbre en nosotros y hacerla valer. Necesitamos al otro y eso también es una vivencia de incertidumbre constante.
Muy bien, así es, esa es una vivencia de incertidumbre constante, sobre todo en el amor. Hay que preguntarle siempre al otro, ¿me amas? ¿Todavía me amas? Porque yo te sigo amando. Ay, eso es muy lindo. Y sí, el amor es dinámico porque se vive en la incertidumbre de que pueda acabarse. Hay que sostenerlo. ¿Y usted, Giselle?
Pues sí, justamente ahorita que dijo del amor, yo me quedé muy conectada porque en eso estaba pensando justo cuando yo busqué la palabra incertidumbre, a lo que hacía referencia el sufijo umbre era el tiempo, digamos, a la permanencia, a la acumulación de esa incerteza. Entonces, pues sí, que sea una incerteza amorosa, ¿por qué no?
Así es. Bueno, aunque nos hubiera gustado, mi querida Giselle, ella es la que nos consigue los poemas, ¿se acuerdan?
Sí.
Sí. Espérenme tantito. Voy a tener tantito la incertidumbre del poema que les voy a leer.
Bueno, mientras tanto, ¿qué se le ocurre a usted, Germán?
A mí se me ocurrió, doctor, hace un momento que usted lo dijo, sí, no terminar así. Y reconociendo nuestra necesidad del otro y por el otro, a mí se me ocurrió que detrás de nuestros, iba a decir pasamontañas, que detrás de nuestros cubrebocas y con la fuerza de nuestra mirada, en lo que tengamos que salir en estos momentos o en estos días, sonreír al otro. O sea, hablar con nuestros ojos y hay que ir a sonreír, porque ese instante del encuentro con el otro, en la mirada, en la sonrisa, híjole, es incuantificable, vale muchísimo la pena.
Pues entonces enseñemos a nuestros ojos, ¿sí?, a expresar dulzura en el cruce con el otro, a expresar bienestar, qué bueno que te encontré, aunque fuera con la mirada. Tú, mi gran desconocido, no importa, te acojo con una mirada, digamos, cariñosa, con una mirada sincera, con una mirada de alegría de habernos cruzado este día por la calle, por el súper, por, no sé, el cine, creo que ya se abrieron, o por los bicicleteros que van, ay, no, que no me oigan así, se van a ofender, no, los que ruedan, sí, los domingos, y hacer contacto con la mirada, sí, y mandarle al otro siempre mi encuentro contigo, forma parte de mi vida y de mi felicidad. Órale, Giselle, el verso.
Es de Benedetti y se llama A tientas. Se retrocede con seguridad, pero se avanza a tientas. Uno adelanta manos como un ciego, imprudente por la añadidura, pero lo absurdo es que no es ciego. Y se distingue el relámpago, la lluvia, los rostros insepultos, la ceniza, la sonrisa del necio, las afrentas, un barrunto de pena en el espejo, la baranda oxidada en sus pájaros. La opaca incertidumbre de los otros, enfrentada a la propia incertidumbre. Se avanza a tientas lentamente, por lo común a contramano de los convictos y confesos, y en búsqueda tal vez de amores residuales que sirvan de consuelo y recompensa o iluminen un pozo de nostalgias, se avanza a tientas vacilante, no importa la distancia ni el horario, ni el futuro sea una vislumbre o una pasión deshabitada, a tientas hasta que una noche se queda uno sin cómplices, ni tacto, y a tientas otra vez y para siempre se introduce en un túnel o destino que no se sabe dónde acaba.
¡Benedetti!
¡Bravo! ¡Qué lindo!
Bueno, feliz inicio de semana. Tenemos mucho que trabajar. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Thank you.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.